Bienvenidos a Realidad Lámpara, el programa favorito de tu programa favorito, donde entendemos que las noticias del país son tan lámpara que te las contamos con humor. Bienvenidos a la edición número 9 de esta Realidad Lámpara. Y a la voz del difunto Javier Solís, estamos presentes aquí en esta novena edición. Y le estamos poniendo porque más adelante él dice una frase épica, ¿no? Que la vamos a resaltar cuando esté a punto de sonar.
Ojos azules.
Y bueno, este es un programa que viene gracias al auspicio de Flaxo. Y estaremos hablando justamente hoy de altos pautajes. Hubo un brunch cuyo motivo era evitar el maltrato al gobierno. Escuchemos.
Sombras nada más.
Y así es, bajo las sombras de lo que nos está pasando en el país con cortes de hasta 12 horas. Adiós, gracias, adiósito, ya llovió, ya no nos odia tanto San Pedro. Dicen que ya es ecuatoriano San Pedro. Entonces hemos tenido fuertes lluvias en Cuenca el día domingo. El día domingo fue las lluvias torrenciales en Cuenca. Hubo pequeñas incluso inundaciones al sur de la ciudad de Cuenca. Y esto nos ha beneficiado porque permite entonces que el Ecuador tenga un pequeño respiro energético, pues gran parte de la matriz energética del Ecuador es justamente la hidroeléctrica. Y ya está con nosotros nuestro abogado de cabecera, él es Edwin Narváez. Directamente desde la provincia del Guayas, la ciudad de Milagro. ¿Cómo estás, mi querido Edwin?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Saludos también a todos y a todas las que nos están acompañando en esta nueva dinámica, ¿no? En esta modalidad.
Estrenándonos en vivo, iba a decir.
Sí, efectivamente. Y nada, aquí gustoso estar una semana más nuevamente con ustedes. Y nada, aquí con toda la emoción de ya comenzar a comentar lo que nos ha dejado este fin de semana, esta última semana. Estamos cargados de novedades.
Muchas novedades y, por cierto, agradecemos la cooperación de nuestra queridísima directora de escena y camarografía, Angie Mora Noguera. Dice presenta alzando la mano, no le ven, pero está ahí dándonos muchas indicaciones. Edwin, ¿qué tal se sintió eso de estar en la parte de la producción del programa?
Bastante interesante, recalcando nuevamente que a veces se disfruta solo de lo que se ve sin ser consciente de todo lo que está detrás, lo que no se ve, lo que demanda tiempo, coordinación, práctica, o sea, son muchas cosas, pero creo que es necesario ir haciéndolas, ir practicando para ir mejorando y poder cada vez entregar un mejor programa a toda nuestra audiencia.
A nuestra directa audiencia, como diría Don Lenín de Llanón allá por los años 90. Directa decía por esa fidelidad que tienes, ¿no? Entonces, agradecemos a todas las personas que están viendo este programa en vivo. Espero que hayan podido ver en vivo. Aquellos que nos escuchan en video streaming también. Tenemos un jueguito que lo estaremos mostrando al final, mi querida Angie. Este es un juego donde está, si tú ves ahí en la claqueta que dice, en la pestaña que dice videos, video 1. Ahí hay una imagen que dice imagen 1 y imagen 2. Te estaremos pidiendo entonces que vayas ocultando la imagen 1 y presentando la imagen 2 alternativamente. Porque vamos a hacer un juego de las diferencias. Si de pronto por interno puedes irle chequeando, ya puedes darte cuenta de qué va, de qué será. Porque encontramos unos símiles que nos pareció muy interesante. Y les vamos a pedir a aquellas personas que están escuchando este programa en diferido que nos dejen en la cajita de comentarios entonces sus observaciones. ¿En qué se parecen esos dos personajes a los personajes de la vida real? Déjenos en la caja de comentarios. Por cierto, desde el próximo programa vamos a colocar acá abajo en una cajita las redes sociales de Flaxo Radio. En todas las redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, X, tú puedes encontrarnos como Flaxo Radio. También, bueno, vamos entonces comenzando. El titular de hoy día estaba interesante, Edwin. Le habíamos puesto, déjame, estoy justamente mientras estábamos hablando, estaba colocando, es apagones. Lo tenemos por ahí, Angie. Apagones a la sombra de un brunch. Algo así estaba
el titulado. El plato fuerte del brunch.
El plato fuerte de un brunch. Y vamos a hablar especialmente hoy de lo que pasó justamente con una de las asesoras presidenciales. Ella estuvo presente en una de las televisoras de aquí en Quito. Me parece que era RTS. Bueno, estuve en RTU, perdón. RTU. En RTU estuvo ella. Ella se llama Diana Jacomelles, asesora presidencial. Entonces, ustedes pueden chequear este video entero, que son como unos 16 minutos, algo así. Pueden escuchar a Diana Jacome dándonos la pueden ver toda la entrevista ya. Entonces escuchemos, este es el video número uno, y esto es lo que dijo en una entrevista con los periodistas de RTU.
La Cámara de Comercio e Industrias ha dicho su presidenta María Paz Gervis, que al país le cuesta 25 millones de dólares al día los apagones. La Cámara de Comercio de Guayaquil ha dicho que son 12 millones de dólares por hora. Un concejal de Quito nos dijo que acá en la capital son 17 millones de dólares por hora de apagón. ¿Te viene una crisis económica también? ¿Lo tienen mapeado? ¿Cómo lo van a manejar?
Bueno, yo creo que ver el lado negativo de cada cosa asusta, y eso es lo que...
Más allá de lo negativo, son los hechos, ¿no?
A ver, los hechos son que estamos trabajando por el país. Los hechos son que hemos logrado obtener también resultados positivos, lograr también entregar becas a los ciudadanos, lograr que nuestra policía esté en territorio luchando contra el narcotráfico, luchando contra el crimen organizado, ver a nuestra policía comprometida con el país, eso nos llena de orgullo, porque antes teníamos un presidente encerrado en Carondelet y hoy tenemos un presidente que está en territorio trabajando por todos los...
Escuchábamos ahí entonces a Diana Jacome, asesora presidencial, y dijo algunas perlas que son dignas de rescatarlas, porque hay unas cifras. Dato también anexo a esto, en la ciudad de Cuenca hay una pérdida por cada hora de apagón de 4.6 millones de dólares en Cuenca, que es donde también se concentra el 44% de la generación hidráulica, de energía hidráulica del país. Estábamos conversando ya algunas cosas sobre esto, mi querido Ed.
O sea, primero, nuevamente, me sorprende que no me sorprenda la política, los vaivenes de la política, porque recordarás que ella fue candidata a vicepresidenta con Jan Topic.
Ajá.
¿Ya? Y recordarás que cuando se anunció como binomio, era el escándalo que ella había sido correísta y los tweets de I love Mashi, o sea. Pero ahora, chuta, está tatuado el ADN, tatuado el color lila, moradito, ¿no? Aquí tenemos a Javier también ahí con una distorsión de cámara.
Sí, la cámara me está indicando, está develando todo lo que por dentro de mí fluye una pasión.
Criado a base de cuáquer y banana.
Así es, todos esos ancestros bananeros que tengo.
Pero bueno, sí, entonces, a ver. Y había otra que me parece que la mencionamos la semana pasada o la comentamos, que era en cambio... una asesora en temas de educación, que decía que porque la gente se queja de los apagones, si es mejor que los niños no, que la luz, porque igual ellos tienen que coger la vitamina D por el sol, y le dicen, y los que tienen de noche, bueno, ya vamos a ver cómo hacemos para no perjudicarlos. O sea, y esta necesidad de, yo creo que ganas más callado, ¿ya? Creo que Borges decía, yo no, no te atrevas a interrumpir el silencio si no vas a mejorarlo.
Un amigo me dijo, si no tienes nada bueno que decir, mejor cállate. Y hay otro proverbio hebreo que dice, que hasta el necio es contado como sabio cuando se calla. Eso es como un proverbio,
claro,
así, lapidario.
Y ahora, y tomando en cuenta lo pobre de las declaraciones, de las respuestas frente a este tipo de interrogantes, no solo de Diana Jacome, sino también de otros miembros del gobierno, Nos damos cuenta por qué fue necesario el brunch, ¿no? O sea, ¿y cuál fue el motivo de que eso haya tenido lugar?
Antes de terminar este tema de lo que dijo Diana Jacome en esta entrevista en RTU con los periodistas, yo quiero... me salta una duda malvada, porque yo a veces creo que soy muy mal pensado, muy malvado, pero me viene a la mente, digo, ¿cuántos institutos públicos, o sea, cuatro del Estado están... en ese plan de becas que está dando el gobierno? O sea, ¿y cuántos institutos privados se están beneficiando, se van a beneficiar de estas becas que está dando el Estado? Porque la chica, la señora esta Jacome, me dice, no le estamos viendo el lado positivo, estamos viendo solo el lado negativo. Entre esas cosas que dijo ella, que un lado positivo es que hemos subido los impuestos. Esa es una cosa positiva del gobierno. Tienen que ver la entrevista completa, por favor. Ahora...
Un ratito, antes. por comentarios, por citas como las que acaba de hacer Javier, realmente recomendamos, véanse toda la entrevista, son 18 minutos, van a hacer coraje, van a reírse y van a reflexionar sobre la calidad de los políticos y los asesores políticos. Y lo otro, sí, ellos se enorgullecen de haber subido impuestos, por eso es que a veces a mí me hace cortocircuito, ahora andaban hablando de hacer control de precios, pero luego vienen y me dicen que Noboa es poco más que un Milei ecuatoriano, entonces, pero bueno.
O sea, bueno, ese es. Por cierto, el famoso encuentro Milei Noboa no pudo darse porque tuvo que emergentemente venirse a Ecuador porque estábamos en plenos incendios la semana anterior. En uno de los podcasts que habíamos recomendado a la gente que está suscrito a los boletines de Flaxo es justamente este programa que habíamos hecho sobre incendios. Entonces, pareció súper interesante lo que pudimos decir en aquella ocasión. Y hablábamos también de los problemas que estábamos teniendo con el tema de la sequía, que por suerte en Quito ya ha llovido. Y haciendo caso a Santos Alvite, y por fin llovió. Y eso nos ha ayudado mucho, mi querido Ed. Sí. Cerrando este pequeño tema
de... Sí, sí, o sea, la verdad, este fin de semana fue bastante de bastante lluvia aquí en la capital y también tengo entendido que en otras zonas del país, principalmente, pues bueno, en las que nos importan en función de que los cortes eléctricos cesen. Pero eso es algo que con el tiempo se va a ver. Pasamos al siguiente tema, Javier.
Sí, el siguiente tema es súper interesante y vamos a hablarles ahora mismo acerca de un brunch. El día 10 de septiembre pasó algo interesante, Edwin. ¿Qué fue?
El 10 de septiembre, en la mañana, en Carondelet, tuvo lugar un brunch en el cual pues la encargada de Irene Vélez, ¿verdad? Me parece que es.
Sí, es la secretaria de comunicación.
Junto con el ministro favorito de este programa, Arturo Félix Wong.
Le tenemos mucho cariño, para ser sinceros, sí nos da mucho material para seguir alimentando este bonito programa.
Pero claro, ¿por qué nos da material? Es parte de lo que se habló en el brunch, que es de que, y si somos conscientes, la verdad es que es el único que da la cara. Del gabinete ministerial, o sea, vemos noticias como, por ejemplo, hoy que te enseñaba una pequeña disputa que hubo ahí entre Mónica Palencia y un asambleísta en una de las comisiones de la asamblea, pero a los medios, quien va es Félix Wong. Bien, mal, aquí hemos hablado al respecto, en otro programa pueden ir a revisar, pero es el que sale a hablar. Entonces, en este pequeño evento que hubo en Carondelet, con selectos invitados, ¿no? Que fueron alrededor de 30 directores de noticias, de digamos los medios tradicionales. Esto es tanto televisión, ¿no? Ecuavisa, Teleamazonas, como radios. Entre esas, pues, por ejemplo, Radio Sucre, donde pues también tenemos ahí un aporte para un poco después. Ajá. Pero las conclusiones que ya nos la van, ya van a ser leídas en unos breves momentos.
Exacto, sí, en eso estamos trabajando.
En unos breves momentos.
Y nosotros sí estamos trabajando, no como los gobiernos que ofrecen y no cumplen. Nosotros sí estamos trabajando. Este es un ejercicio que estamos haciendo para este podcast y resulta que encontramos... Una cosa que me parece súper interesante, Edwin, es cómo las herramientas también digitales nos ayudan a ponerle voz a algunas cosas que están en texto. Escuchemos lo que se habló en aquella reunión, este brunch de la presidencia. Hemos pedido a la inteligencia artificial en uno de los portales que encontramos que nos ayuden narrando qué es lo que se dice en parte de esta crónica. Este es este material que vamos a ponerlo en audio. Estuvo generado por el portal Plan B. Y escuchemos qué es lo que se dice en una parte medular que hemos seleccionado ahora.
Ante periodistas que han reportado por décadas al viejo Ecuador, los dos ministros treintañeros dieron la bienvenida al diálogo. La ministra Vélez confesó que ha sido una lucha que el gabinete acuda a las entrevistas en los medios. En Carondelet, esa mañana del martes, 10 de septiembre, se reconoció el temor de que la prensa los arrastre en sus entrevistas, de que les dieran con todo, de que cometan algún error y que eso se viralice, de nuevo con la cabeza en las redes. Es el miedo al que nos enfrentamos todos los días y lo estamos superando, admitió Vélez, que como el ministro Félix Wong, hicieron demostraciones de sinceridad. Uno de esos momentos fue el reconocimiento de que el país y el gobierno estaba en un momento crítico que les ha encontrado sin los voceros adecuados. Esa mañana del 10 de septiembre en Carondelet, el ministro dijo a los periodistas, muchos de ellos curtidos en la relación ambivalente con el poder, si yo me equivoco se equivoca el gobierno, soy el filtro del presidente. Ella reitera que lo que no se verá en este gobierno es persecución a los medios, y luego suelta una frase, lo máximo que podemos hacer es no invertir donde, en los medios, nos dan palo todos los días. La ministra Vélez advierte la necesidad de calificar algunas preguntas que se consideran capciosas. A lo cual se le recordó que entre las atribuciones de los funcionarios no estaba calificar las preguntas de la prensa, pues es un ejercicio de libertad de expresión. Algunas voces se levantan para agradecer la reunión y felicitar que el gobierno haya recapacitado y tienda puentes con los medios tradicionales y digitales. Otras voces, especialmente de radiodifusores, se levantan para recordarle al gobierno que no se olvide de las provincias pequeñas cuanto a la publicidad oficial. El diálogo termina 3 horas después de comenzado, pero han hablado todos y cada uno de la treintena de directores de medios.
Cuando Plan B dice que es una crónica, cuando se habla de crónica como formato periodístico significa que un periodista estuvo presente. Y este periodista, aunque intentamos leer los créditos en Plan B, solo dice Plan B como crédito.
Redacción, ¿no? Plan B, así.
Entonces, eso, es de esa forma también un poco tú libras el acoso contra de un periodista. Nuevamente vuelves a lo mismo.
Sí, pero a ver, o sea, ya con esto que tú dices de crónica, si eran 30 invitados, me imagino que debe ser uno por medio. Entonces, igual vas haciendo un poco el... Oye, ¿cuántos de Plan B invitamos? Ah, invitamos 2. Uno de los 2 fue.
Claro.
O sea, tampoco es...
Es uno de los 30.
Ya.
Sería interesante saber, acceder a la lista de cuáles fueron los invitados. Porque es un selecto grupo de 30 personas en el país. En Quito, solo en Quito hay 40 radios en FM. Si claro. Tú multiplicas eso por las provincias del Ecuador, vas a tener un montón de medios de comunicación. Sin contar los medios digitales que también fueron invitados a esta... Y lo que dicen, ¿no? Lo que te decía algún rato que estábamos conversando. Una paranoia acerca de cuán... problemático puede resultar que tú hayas concentrado todos tus esfuerzos de difusión,
de comunicación
a través de los medios digitales. Yo te explicaba que el no todos tenemos internet, muchos vemos desde el privilegio de tener luz, a otras personas se les va la luz. Y bueno, se fue la luz. Hay personas que viven con linternas. Yo te contaba de... Y no es muy lejos. Tú te vas a la maná en ciertos lugares. No hay electricidad. Tú tienes una linterna, tienes pilas para escuchar la radio, tienes por ahí... Prendes al rato el celular para hacer una llamada, para que te saquen desde el monte en una camioneta, etcétera. O sea, digo, eso está pasando en el siglo XXI. No es algo nuevo, Edwin. Lo máximo que podemos hacer es no pautar en los medios, ¿sí? Y eso es una forma de censura.
Claro, porque de alguna forma es como... Te castigo. No te portas como yo quiero, te castigo. Y yo te comentaba que la otra vez veía esta entrevista de Alondra Santiago a Anderson Boscán. Dos periodistas, pues ahora fuera del país por distintas razones cada uno. Pero señalaban que por qué Fundamedios y otras ONG no hacen tanta, digamos, repercusión bulla ahora como la hacían en el correísmo.
Claro.
Sí. Entonces, por ejemplo, Boscán decía que ahí el tema es la forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tenías a Correa en una sabatina rompiendo un periódico. Claro. Entonces, ese era un agravio a la prensa.
Totalmente.
Tú ahora tienes, y tenemos también un extracto de eso, un programa que cierran, pero nadie va y se identifica como alguien del gobierno. Entonces, es más difícil, digamos, o es más fácil para ellos camuflarse en el tema de... no, yo no soy. Yo respeto la libertad
de expresión. Escuchemos qué es lo que justamente dice Fabricio Vela en este inserto número 2 de 02 Vela, donde Fabricio Vela cuenta qué es lo que pasó con el programa de ellos. Escuchemos qué es lo que dice Fabricio Vela en una entrevista que le hicieron por ahí.
Entonces le cierran los programas en RTU si critican al presidente.
Y sí, hubo una presión. Yo no puedo confirmar quién es el personaje o quiénes son los personajes que ejercieron esa presión sobre el medio. Pero hubo una presión cuando de pronto se empezaron a generar cuestionamientos sobre el trabajo periodístico que estábamos haciendo nosotros.
Sutiles diferencias, pero con
Y justamente lo que te digo, ¿no? O sea, es más difícil identificar y señalar. Entonces, sí. No, es que a lo mejor el programa de Vela sacó un reportaje contra alguna marca y esa marca es un poder económico y pudo presionar y ya no habría ninguna injerencia del gobierno, ¿no? Entonces, por eso es que ahora es un poco más difícil. El tema de Alondra Santiago lo abordamos aquí en uno de los primeros episodios. Eso es un tema totalmente distinto.
Claro. Pero le quitaste, o sea, ocupaste las formas políticas.
Ah, no, claro. O sea, quitarle... A ver, reitero, o sea, no es que el gobierno no lo haga, ya. Ni Noboa, ni no es que Lazo no lo haya hecho, o Moreno, o Correa, que es como que también por mi edad, como que hasta ahí llega un poco a mi memoria. El tema es, reitero, la forma. Es más difícil criticar cuando no tienes la certeza.
Escuchemos el siguiente personaje que van a ver. Este se llama... el apellido de él es @Vito. Entonces, escuchemos qué es lo que dijo en una intervención también en una entrevista que le hacen. Escuchemos qué es lo que dijo.
Ahora reconocen lo que hizo Lenín Moreno por el Ecuador, que nosotros siempre hemos mantenido que ha sido uno de los mejores o el mejor presidente que ha tenido el país.
Tenemos una sonrisa en la boca. Y este personaje tuvo un cierre del medio a manos de Rodrigo Borja por el año 89-90.
Yo estaba con 10 años en negativo, ¿no? Pero...
Sí, sí, tú no habías nacido aún. Yo sí ya estaba ahí, como decía mi papá, maltoncito estaba. Y esa vez, yo me acuerdo que mi tío, que era abogado, él vivía en Milagro, mi tío René, él prendía todos los días Radio Sucre para escuchar las noticias. Y resulta que Rodrigo Borja mandó a cerrar Radio Sucre y la sacaron del aire como por un año, porque hubo un tema de injuria calumniosa y le ganó un juicio el presidente, mandó a cerrar, o sea, le hizo pedazos, económicamente le perjudicó. Por eso @Vito ahora entonces en Santa Paz dice, no, compañero, o sea, hay que asegurarse de que no nos vuelva a pasar lo mismo, o sea, cuidado con estar diciendo cosas malas del poder. Entonces digo, eso demuestra también qué clase, qué tipo de periodista tenemos. Hemos hablado de periodistas como maltratados en estos últimos programas, porque realmente es así, o sea, lamentablemente estamos en ese ejercicio del poder.
Sí, y yo a pesar de yo no ser periodista y no tener, digamos, esa formación, yo lo que hago aquí es opinar desde mi convicción, y yo lo que creo es, tú puedes salir mañana en un canal, en un medio digital, en un canal privado, en donde quieras, si quieres con, no sé, con el logo del comunismo, o sea, pero tú tienes derecho porque es lo que tú crees. Esté bien o esté mal es otra cosa. Entonces, y sobre todo las personas que me conocen personalmente, que pues son algunos los que nos escuchan, muchas gracias por cierto, sabrán que yo estoy nada, pero así nada cerca de las ideas o de los conceptos de Alondra. Sin embargo, yo considero que lo correcto es defenderla, porque lo que le hicieron a ella fue un abuso de poder. Ya. Entonces, que es la, digamos, la poca concepción que puedo tener respecto al tema del periodismo, es en función de la libertad de expresión. ¿Ya?
Ok, ¿sabes qué? Y nos ha quedado muy corto el tiempo para hablar de otro tema que era bomba, un tema súper bomba que lo habíamos puesto, no voy a dejar de no mencionarlo, pero lo que acaba de pasar con Israel en esos días, cambiamos el chip, nos vamos un ratito a política internacional. De eso no tenemos insumos sonoros ni nada de eso, pero sí cae dentro de, no sé si del anecdotario de la inteligencia del Mossad de Israel, cómo han estado trabajando a lo largo de, dicen que de 4 años. Mira. Después de que hubo una información de los líderes de los grupos yihadistas, habían dicho, no, pues vamos a dejar de usar los celulares, vamos a usar entonces lo que llamamos aquí en Ecuador, les llamábamos los beepers o los buscapersonas. Estos beepers, técnicamente les llaman que son elementos de comunicación de una vía. Tú no tienes triangulación como sí con el celular. En cambio, tú tienes un elemento de una vía donde tú envías una señal y el receptor es como un radio. Lo recibes, tú no sabes si el destinatario lo recibió, no tienes el visto bueno de que lo recibió, no tienes el check, digamos así, sigue lloviendo aquí en Quito. Me recuerda a nuestra primera edición, ¿te acuerdas? Hablamos de eso. Relámpagos, y nos cayó esa primera edición. Terminando esto, mi querido Edwin, y luego ya hablamos de esto, te dejo para que cierres, digamos, técnicamente se dice que entonces el agente del Mossad compró una empresa que empaquetaba, vendía estos beepers, porque se enteraron que esta era entonces una de las resoluciones de los enemigos de Israel que están localizados en el Líbano, la gente de los grupos yihadistas, y ellos entonces al fin dicen que con esta guerra que han tenido con Palestina, esto se les está yendo de la mano, Y decidieron, vamos con todo, porque si no es ahora, no sabemos cuándo, si no sabemos si las cosas van a ser peor, démosle. Entonces, resulta que esta acción del Mossad, con toda su inteligencia, ha provocado incluso una subida en las encuestas de popularidad del presidente.
De Netanyahu.
Netanyahu,
sí. Netanyahu, sí.
Se me olvidó el nombre de él. Bueno, Benjamín Netanyahu.
A ver, sí, mira. Desde 1948 que nace Israel, desde que nace Israel en 1948 siempre se ha destacado la inteligencia israelí. Recordar que pocos años después de eso se dio una incursión del Mossad en Argentina. Para uno de los líderes nazis fue secuestrado en Argentina porque
había huido. Era un alto ejecutivo de Mercedes-Benz.
Me parece que era Eichmann.
Y era alto ejecutivo de Mercedes-Benz, que era un ingeniero, entre comillas, que estaba allá.
Y bueno, la Mossad lo secuestró de Argentina y lo llevó a Israel, una naciente república en ese momento, a ser juzgado.
A juzgarlo.
Pero sí, claro, lo que pasa es que, mira, breve, esto igual prometemos abordarlo en el siguiente capítulo. Sí, sí. Vamos a ver incluso si tenemos una invitada en temas de relaciones internacionales, seguridad, bien, conflicto.
Vamos a ver, ok.
Pero bueno, brevemente, el tema con Líbano fue un tema que se trabajó mucho. Leía que no es la primera vez que el Mossad crea una empresa fantasma para hacer este tipo de cosas. Pero justo mientras estábamos en preproducción antes de comenzar, me sale una noticia de CNN Turquía, una reportera, presentadora, hace un comentario que el servicio secreto de Irán había creado una unidad para atacar a los agentes del Mossad en Irán. Sin embargo, el jefe de la unidad resultó ser un agente del Mossad.
O sea, era un contraagente. Sí.
Pero, o sea, ¿te das cuenta? Esto nos deja un poco... ¿Cuánto es elaborado y profesional inteligencia?
Son largos años, no es que sea una. Hay un par de películas, las vamos a citar en la próxima porque no quiero dar un dato así muy, muy genérico, pero hay una película súper interesante sobre un agente de la Mossad que se prácticamente juró al Estado libanés, porque estuvo en Líbano haciendo esta incursión de inteligencia, de contrainteligencia. Vamos a terminar el programa con nuestro juego. El juego ha llegado. Vamos entonces, déjeme poner la música adecuada para esto, porque me parece que es súper importante. Aquí ustedes pueden observar en el cuadro número 1.
Ahora reconocen lo que hizo Lenín Moreno Ecuador, que nosotros siempre hemos mantenido que ha sido uno de los mejores o el mejor presidente que ha tenido el país.
Sí, le quitamos un rato a él, le silenciamos un momentito, le damos un vistito en el ojo para que cierre los ojos también, @. Y vamos a, ahí está, ustedes le pueden ver este personaje. Vamos a ubicar, esta es la imagen 1. La imagen 2 quisiéramos también ahora mostrarla. Y quisiéramos entonces que ustedes nos dejen en la cajita de comentarios cuál es la similitud entre estos dos personajes que ustedes
ven. O si pueden encontrar las 7 diferencias.
Exacto, o sea, no, es válido. ¿Diferencias o similitudes? Por favor. Hay dos personajes que ustedes acaban de verlos. Nos interesaría mucho, mucho, mucho leerles en los comentarios. Este experimento de interacción, esperemos que tenga alguna interacción, alguna relevancia al próximo capítulo número 10 de Realidad Lámpara. Y quiero cerrar este programa con la música perfecta para este programa. Mañana, 1 de octubre, es el natalicio de nuestro queridísimo Julio Jaramillo, que nació en 1935. Hablaba con él y decía, todavía podría estar vivo con 90 o 89 años. Por cierto, mi tío tiene la misma edad que nuestro querido Julio Jaramillo. Estuviera cumpliendo años igualito que Julio Jaramillo. Solo que Julio Jaramillo sería un año menor. O sea, ahorita Julio Jaramillo tuviera 89 años mañana. Y escuchamos de fondo esta canción que se llama Sombras, que fue, interpretada por Julio Jaramillo. Les invito para que mañana sepan más pormenores de este tipo de la música que hizo Julio Jaramillo. Mañana es el día del pasillo ecuatoriano. Entonces les invitamos mañana a las 4:30. Estaremos con un pulso arte y cultura. Y yo quería poner esto de las sombras porque es lo que nos ha estado quejando en los últimos programas, ¿no? Nos despedimos, mi querido Ed. Tú que eres de la provincia del Guayas, ¿qué sientes cuando escuchas a JJ? Tú me contaste algo interesante cuando... ¿A qué edad escuchaste por primera vez a Julio Jaramillo?
Yo comencé a escuchar estas canciones tranquilamente a los 12 años por mis tíos, mi papá, y siempre me gustó.
Sí.
Siempre fui ese joven rarito que escucha pasillo, bolero, rockola. Yo sí te escucho en una reunión entre amigos a Lucho Barrios, Tito Cortés, Pablo Cortés, o sea... y obviamente Julio Jaramillo, me encanta esa música también de Sendas Distintas.
Ajá.
Me vi la novela de Julio Jaramillo, la película de Julio Jaramillo. O sea,
esta canción que estamos escuchando salió en la película de Romance en Ecuador, me parece que se llamaba así. Esta canción la escribió Rocío Sansores, que era mexicana, y la música es de Carlos Brito, que es ecuatoriano. Bueno. Le voy a pedir a Angie que abra el micrófono. Angie, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste o que tú te acuerdas que escuchaste a JJ?
Hola, buenas tardes. Básicamente tendría yo unos 10 años, pero debo confesar... Mira. Que yo pensaba que era mexicano. Después ¿sí? fue que entendí que era ecuatoriano.
Wow. Entonces, gracias, mi Angie. Invitados mañana a escuchar, a descubrir de dónde mismo fue Julio Jaramillo.
Gracias con todos. Con esto nos vamos despidiendo, ¿no?
Nos vemos la próxima semana en otra Realidad Lámpara. Esperemos que con más luz. Chao, chao.
Sombras cuando tú te hayas ido.